Dejando Huella. El programa del Servicio de Voluntariado de la Universidad de Salamanca. Escúchalo cada viernes en el Aula 89.
Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Dejando Huella con Sara, Delfín, Marijo e Ilka, los compañeros de todos los viernes. Esta semana tenemos como invitado especial al doctor Manuel Alcántara, que nos va a hablar del tema de las próximas elecciones. Pasamos a la entrevista. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Manuel Alcántara, que es catedrático de la Universidad de Salamanca en el área de Ciencia Política y además ha sido coordinador del programa de doctorado de Ciencia Política, es profesor del Instituto de Estudios Iberoamericanos, entre otras muchas de sus credenciales. Vamos a hablar con él sobre el tema de las elecciones nacionales del 20 de noviembre. Le vamos a hacer unas preguntas sobre la coyuntura que estamos viviendo. La primera es sobre el debate televisivo. Don Manuel, se han estado celebrando algunos debates televisivos, dos particularmente, uno con los dos partidos más grandes y otro con cinco partidos, entre ellos algunos minoritarios. ¿Qué opinión le merecen estos debates?
Bueno, los debates son una pieza absolutamente fundamental en el juego democrático. Es la posibilidad, diríamos, más inmediata en la que los electores tienen de poder conocer las opiniones directamente en primera mano de los principales líderes de los partidos, pero también cómo se comportan ante un medio que siempre es complejo, como es la televisión, ¿no? Y cómo tienen capacidad de articular sus opiniones, de contrastarlas con las de los otros líderes de los demás partidos y también poder cuestionar y ver cómo salen de situaciones que a veces pueden ser complicadas en virtud de las preguntas o de los comentarios que les puedan hacer sus colegas.
Hola, don Manuel.
Hola.
Yo le quería preguntar al respecto de la modificación de la ley electoral, lo cual es una reivindicación de los partidos políticos, sobre todo los pequeños o minoritarios. Como sabe, tenemos una ley, la ley D'Hondt, que viene de la transición y que para algunos quizás ya quede un tanto anticuada. ¿Cree que la democracia española ha alcanzado la madurez suficiente para modificar esta ley de régimen electoral general para que haya mayor representatividad en las Cortes Generales? Porque, por ejemplo, se da el caso, como usted sabe, de que partidos como Izquierda Unida pues tienen menos representación que a lo mejor otros de ámbito nacionalista, y entonces es la cuarta o la quinta o sexta fuerza cuando debiera de ser la tercera. Es un ejemplo.
Sí, efectivamente la ley electoral es una ley hecha para un momento histórico, como fueron las primeras elecciones del año 77. Por consiguiente, estamos hablando de una ley que ya va camino de 35 años y que, si bien fue muy oportuna en un primer momento, porque sirvió para fortalecer unos partidos políticos que eran muy débiles como consecuencia del largo periodo autoritario que vivía el país, y en ese sentido se hacía falta que hubiera pocos partidos y fuertes partidos. Yo creo que hoy la sociedad española y la propia dinámica política del año ya en ciernes 2012 amerita un cambio sustantivo que recoja una serie de elementos entre los que están los que usted ha señalado ahora mismo, ¿no? Creo que la ley y la situación actual adolece de una notable falta de proporcionalidad y también de un notable encorsetamiento por parte de los partidos y por parte de las cúpulas de los partidos, de la oferta que ellos presentan a los ciudadanos, de tal manera que no dejan prácticamente a los ciudadanos, salvo en el caso del Senado, no dejan a los ciudadanos libertad alguna para seleccionar los candidatos. Yo creo que se impone una reforma electoral muy profunda en estas dos direcciones. Lo que temo es que los dos partidos mayoritarios nunca están de acuerdo con eso, porque les beneficia, y en este caso, si se produce lo que las encuestas señalan, de que puede haber una presencia muy importante del Partido Popular en el próximo Congreso, pues va a ser muy difícil que el Partido Popular quiera cambiar esto.
¿Sería mejor, por ejemplo, un sistema de listas abiertas también para el Congreso?
Bueno, en esto es lo que estaba refiriéndome, ¿no? O sea, yo creo que, desde luego, hay que incrementar la proporcionalidad del sistema. No puede ser que haya distritos electorales como por ejemplo el nuestro, donde al escogerse exclusivamente 4 diputados a los partidos que no llegan al 20%, pues lo tienen absolutamente imposible tener una representación. Y en cuanto a la apertura de las listas, puede ser ese un mecanismo evidentemente aceptable, ¿no?, el de buscar una mayor personalización del voto.
Bueno, los jóvenes universitarios, particularmente los jóvenes en general, forman parte de un sector de votantes muy importante, pero por las opiniones que expresan, pareciera que muchos van a votar en blanco o se van a abstener de asistir a las urnas electorales. ¿Qué consecuencias cree esto que va a tener en las elecciones nacionales, en los resultados?
Bueno, es posible que aumente un poquito la abstención o el voto blanco y el voto nulo, y sobre todo que se vayan los votos de estos sectores jóvenes precisamente a los partidos nuevos y a los partidos minoritarios. Lo que pasa es que eso apenas si tendrá un impacto, salvo en las grandes circunscripciones. Me estoy refiriendo en concreto en Madrid, donde es posible que ese voto diferente se pueda canalizar, ¿no?, en los terceros partidos. Pero, desgraciadamente, como decía antes, por la poca proporcionalidad del sistema, ese voto en nuestra provincia, en Salamanca, será un voto desgraciadamente perdido.
Bien, siguiendo un poco también con lo que antes le preguntaba, y también en relación con lo que le acaba de preguntar mi compañera, vemos como en esta coyuntura electoral, a priori, muchos jóvenes se han movilizado para pedir el voto a partidos minoritarios. ¿Qué impacto puede tener en un congreso con presencia de más partidos, como señalan los datos del CIS? ¿Cree usted que esto tendrá impacto más allá de las elecciones del 20N?
Bueno, yo me temo que no mucho si el Partido Popular obtiene mayoría absoluta. Es decir, si el Partido Popular obtiene mayoría absoluta, serán compañeros, casi diría de piedra, convidados de piedra, en un congreso en el que van a tener muy poco que decir y sobre todo muy poco que influir, ¿no? Y en este sentido, pues probablemente terminen diluyéndose en cierto anonimato y siendo una anécdota, ¿no? Porque, digamos, la lógica de las mayorías absolutas es una lógica muy perversa, muy aplanadora, ¿no? Y ya digo, si el escenario es de mayoría absoluta, lo que podría significar el inicio de una renovación del sistema de partidos no será así.
Don Manuel, estas próximas elecciones nos preguntamos mucho sobre el tema de la participación ciudadana, que más allá de su expresión a través del voto, tiene repercusión en los partidos políticos. ¿Esa movilización podría llegar más lejos en función de su canalización a través de las organizaciones sociales? Es decir, puestos a incidir en la agenda política, ¿qué opinión es más efectiva, la que se realiza desde los movimientos asociativos o la que se realiza desde el posicionamiento individual que se suma al de otros, pero al margen de cualquier otra organización?
Bueno, es evidente que, por una cuestión bien lógica, los movimientos y las acciones de tipo grupal siempre tienen una mayor capacidad de llegar a los medios de comunicación y, por consiguiente, a la agenda política, ¿no? Entonces, por supuesto, las acciones de tipo colectivo, de tipo movimiento social, son mucho más relevantes que las acciones de tipo individual.
Don Manuel, en la actualidad parece que planteamientos como el de la Big Society del primer ministro inglés, en el que servicios públicos son sustituidos por acciones voluntarias, pueden ser impulsados. ¿Cómo cree que evolucionará en España la relación público-privado y las ONGs del tercer sector? Vamos a ver, tercer sector.
Bueno, yo creo que en España tenemos muy poca tradición de este tipo de actuación, digamos, por llamarla de alguna manera, voluntaria, aunque sí que hay un voluntariado muy fuerte en otros ámbitos, ¿no? Pienso en servicios sociales, ¿no? Pero en líneas generales, con lo que señala a propósito del primer ministro Cameron, yo soy muy escéptico, ¿no? Y también tenemos una tradición muy fuerte de lo público, y a mí me parece que, aunque es obvio que va a haber recortes sustantivos, más aún si gobierna el Partido Popular, pero yo creo que va a haber elementos de lo público que difícilmente van a ser cuestionados.
Al mismo tiempo, ¿podemos ser optimistas con reivindicaciones como la posible tasa Tobin actualizada que permitiría financiar planes que reduzcan la pobreza en el mundo?
Ese sería el gran ideal, ¿no? Eso sería un gran sueño, porque tiene que ver con la gobernanza mundial. Y es algo en la que los 20 deberían insistir más. Parece que se quiere impulsar eso, pero se va mucho más despacio de lo que se debería ir.
Muy bien, don Manuel, pues hemos llegado al final de nuestra entrevista. Le agradecemos mucho su colaboración y deseamos pues que pasado mañana, día 20N, la gente acuda a votar con libertad y, pese a los problemas que muy serios que tenemos ahora con esta crisis tan, tan severa, pues nunca perdamos la conciencia de que somos unos grandes afortunados viviendo en una democracia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pasamos ahora a la actualidad de nuestra Semana del Voluntariado. Muchas gracias.
Bajo el lema Disfruten las molestias, estamos jugando. La Mesa de la Infancia de Salamanca, compuesta por distintas entidades salmantinas como la Asociación TAS, Cáritas, Cruz Roja, Movimiento Junior, Inca y Scout de Salamanca, se celebrará el próximo domingo 20 de noviembre, el Día Mundial de los Derechos de la Infancia. La actividad tendrá lugar a las 11 de la mañana en las pistas de Avesi, frente al Centro Cultural Miral Tormes, que está cerca del Parque Picasso. Cada asociación saldrá de su sede con una pancarta que refleje un lema relacionado con alguno de los aspectos del juego, el juego no bélico, el juego cooperativo, tradicional, etc. La actividad tendrá dos objetivos. Por un lado, sensibilizar y reivindicar ante la población la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y por otro lado, disfrutar todos juntos de una jornada lúdica. Basándose en el artículo 31 de la Declaración que reconoce el derecho al juego, las entidades creen firmemente que el juego es la principal actividad en la vida de los niños y de las niñas y que es necesario para el desarrollo de sus habilidades, capacidades y para la interrelación y el cuidado con el medio. Piensan también que el valor que tiene el juego es incalculable, pero que en la actualidad se le resta importancia y solo se ve como una actividad recreativa y no educativa. Además de que el modo de juego tradicional está cambiando debido a las videoconsolas, las nuevas tecnologías o el peligro en las calles. Por estos motivos, en la jornada habrá diferentes espacios de participación. Juegos tradicionales, juegos recreativos, didácticos, para la paz, interculturales o coeducativos. Y para finalizar, habrá un gran juego en el que todos podrán disfrutar, pequeños y mayores. Así que recuerda, si el domingo ves a un grupo de jóvenes con pancartas reivindicando los derechos de los niños y de las niñas por la calle, anímate, únete a ellos y disfruta de este día tan importante. En el Centro Julián Sánchez El Charro se celebra el próximo 24 de noviembre unas jornadas técnicas, nuevos retos frente al VIH-SIDA. En estas jornadas participa Cruz Roja, APRAN, APAREZ, Comité Anti-SIDA de Salamanca, Nueva Gente, la Junta de Castilla y León y Cáritas Diocesana de Salamanca. Los principales objetivos son describir la situación global de la enfermedad en la ciudad, los cambios fundamentales, perfiles, epidemiología, imagen social, tratamientos, etc. Y al mismo tiempo establecer las dificultades y necesidades actuales más importantes. La inscripción es gratuita. Para más información o hacer inscripción podéis llamar a la Escuela Municipal de Salud al 923-245-575. Y con motivo de la campaña Sin Hogar 2011, con el lema Todos ciudadanos, nadie sin hogar, tendrán lugar las siguientes actividades. Un flash mob el 24 de noviembre en toda España, en toda la diócesis a la misma hora. A las 12 de la mañana se hará un congelado en el mercado central de la Plaza Mayor de Salamanca y después se leerá un manifiesto. El 24 de noviembre, también a las 9 de la noche, en el Auditorio Calatrava, habrá teatro y música por el grupo de teatro Los Últimos con la obra Vagabunda y con música de violín. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se pueden adquirir en Cáritas. Y también habrá un taller de radio que se llama Involucrados, en directo desde el Centro de Acogida Padre Damián. Y por último, la Fundación Igualdad Ciudadana va a desarrollar un taller de generación de herramientas y mensajes para el fomento de la acción joven. Este taller tendrá lugar el próximo 19 y 20 de noviembre y su objetivo es fomentar tanto el voluntariado como el emprendimiento social en el marco de una ciudadanía europea. Las jornadas consistirán en tres módulos. El primero, la exposición. Está relacionado con la puesta en común de la situación de voluntariado y el emprendimiento social de la juventud y de la ciudadanía europea y con la exposición de posibilidades de voluntariado, experiencias sociales y datos. El segundo módulo es debate y propuestas, donde todo el grupo generará mensajes animando a la participación juvenil en proyectos de voluntariado y emprendimiento social, promoviendo una juventud más activa y comprometida con la sociedad. El tercer módulo es de creación, a través del cual se producirán elementos audiovisuales, publicaciones, carteles, vídeos, etc., que transmitirán los mensajes generados. El lugar elegido es el Centro Creofonte del Consistorio Identic en el Casar de Cáceres. Se saldrá el sábado 19 desde Cáceres y se regresará el domingo a las 2 de la tarde. El alojamiento, manutención y la participación en el taller es gratuito. Para más información podéis escribir al correo correo@fic07.eu o llamar al 927-4245-772. Y pasamos a la denuncia con nuestra compañera Sara.
Vemos que la justicia y en particular la social a menudo vuelve en los debates políticos. Hoy me gustaría también hablar de justicia, pero una justicia particular, como imprehensible, una justicia que mata a los seres humanos con la pena de muerte. ¿Habéis entendido el caso Hank Skinner? Seguro que este nombre os suena un poquito a todos. Hank Skinner, ¿quién es? Es un tejano de 49 años, ahora casado con la ciudadana francesa Sandrine Ajorge, y fue condenado a pena de muerte por el asesinato de la que era su compañera, Twila Busby, y de dos hijos de esta, durante la noche vieja de 93. Hank Skinner ha pasado 16 años en el corredor de la muerte y su vida pende de un hilo. Él nunca ha negado que se encontrara en la escena del crimen, pero sigue afirmando que esa noche fue incapaz físicamente de cometer este triple asesinato. Además, varios elementos, incluyendo las pruebas sobre violación, material orgánico extraído de entre las uñas de Busby y pelos en una chaqueta hallada en la escena, nunca fueron estudiados. En marzo de 2010, la justicia tejana ya le había otorgado un primer aplazamiento pocos minutos antes de la inyección letal. Desde este momento sigue siendo una carrera por la vida en la que él y su familia están comprometidos. Más de un año después, el 7 de mayo de 2011, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha autorizado a Hank Skinner a llevar ante la jurisdicción civil para pedir el análisis de test de ADN. Y el lunes 7 de noviembre pasado, el Tribunal de Apelaciones de Texas en los Estados Unidos ha suspendido la ejecución de Hank Skinner programada para el miércoles, para poder considerar el recurso interpuesto por sus abogados que han solicitado realizar unas pruebas de ADN para mostrar su inocencia. Y aunque la Corte ya no ha decidido si pediría los testos ADN, esta decisión es una señal alentadora. Por eso tenemos motivos de esperanza que se haga justicia. Si queréis más informaciones sobre este caso, os recomendamos ver la página web dedicada hankskinner.org. Y desde hace solo 20 años, las pruebas de ADN han sacado del corredor de la muerte a 17 sentenciados y reivindicaron a 15 hombres después de ejecutarlos. Hoy en día, 34 de los 50 estados de América todavía aplican la pena de muerte y el Texas hace parte de ellos. Si un montón de organizaciones exigen su abolición criticando los fallos del sistema judicial estadounidense, el combate abolicionista es muy largo y sembrado de obstáculos. Por eso debemos reflexionar y ser plenamente conscientes de la terrible injusticia que eso supone y luchar para acabar con la pena capital. Terminamos con una cita del filósofo francés Albert Camus en sus reflexiones sobre la guillotina. Él escribía con razón que la pena capital ya no es menos indignante que el crimen y que ese nuevo asesinato, lejos de reparar la ofensa hecha por el cuerpo social, agrega una nueva mancha a la primera.
Llegamos a la despedida de nuestro programa. Todo tiene su fin, como decía la canción. Pero en la próxima semana habrá más. Ya Sara ha acabado con esa frase de Albert Camus respecto al derecho a la vida y a lo vergonzoso que es que en algunos países que se dicen adelantados, pues hoy todavía se siga aplicando la pena de muerte. Mandamos un saludo a todos los oyentes y damos las gracias por su escucha. Y ya sabéis que la próxima semana a la misma hora nos podréis escuchar en Radio Universitaria en el 89.0 FM. Nos despedimos.
Marijo.
Delfín.
Ilka.
Sara.